Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Hassan Rouhani, un moderado, arrasa por sorpresa en las elecciones presidenciales en Irán. Serias dudas sobre la capacidad del presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, hospitalizado desde hace más de 50 días en París, para terminar su mandato. Las maras, las pandillas violentas, ofrecen una tregua en Honduras. Y frenazo a la reforma de la justicia puesta en marcha en Argentina por el gobierno de Cristina Fernández, a quien acusan de querer politizar el sistema judicial. De todas estas historias vamos a hablar con Mikel Ayestarán, Beatriz Mesa, Jacobo García y Ernesto Coco, desde Estambul, Rabat, México y Buenos Aires. Y primero miramos hacia Irán. Victoria por amplio margen de Hassan Rouhani, candidato moderado en las elecciones presidenciales en Irán, lo anunciaba el ministro del Interior iraní, no era lo esperado. Mikel Ayestarán, enviado especial en la zona, saludos.
Hola, ¿qué tal?
Rouhani, el presidente electo de Irán no es un reformista, pero contaba con apoyo de reformistas en estas elecciones.
Sí, no está, digamos, en lo que es la primera línea del reformismo en el país, ni muchísimo menos, pero al tratarse del único candidato moderado de los que estaban participando en la cita con las urnas, se ganó el apoyo de dos expresidentes reformistas como Hashemi Rafsanjani y como Mohamed Khatami, ¿no? A última hora este apoyo fue muy importante para un poco despertar ese sentimiento y las ganas de participación de muchos de los votantes que acudieron a las urnas en 2009 y después se quedaron decepcionados por lo que consideraron un fraude a favor de Mahmoud Ahmadinejad. Esta gente se ha vuelto a movilizar, ha vuelto a las urnas, y el resultado es que tenemos a este clérigo de 64 años, antiguo negociador nuclear de Irán, ahora mismo como presidente, tras obtener 18 millones de votos, el triple que el que quedó en segunda posición, que es el alcalde de Teherán, ¿no?
Este resultado en las elecciones presidenciales en Irán, ¿qué indica, qué muestra? ¿El deseo de cambio del pueblo iraní?
Sí, yo creo que por un lado indica que la gente pues estaba cansada después de estos últimos 8 años de fundamentalismo dirigidos por Mahmoud Ahmadinejad, y un poco también lo que ha demostrado es que el régimen tiene la capacidad de sorprender a todo el mundo, ¿no? Porque, como tú has dicho, ha sido una sorpresa, no era el candidato favorito, ni muchísimo menos, de los 6 que estaban votables, digamos, era el único moderado. Todo el mundo apuntaba ya que aquí íbamos a tener un presidente ultraconservador en la misma línea de lo que había pasado en las parlamentarias de 2012, y de pronto el régimen ha sorprendido con la victoria de este hombre que además ha conseguido un nivel de participación muy alto en estas urnas, que al final es lo que buscaban las autoridades, ¿no? Porque esto le da legitimidad al sistema, al menos para otros 4 años.
Y Mikel, ¿cuál puede ser la primera prueba de fuego para el nuevo presidente de Irán, para saber por dónde va a ir?
Él hasta agosto no va a ser un presidente en activo, hasta no va a coger el relevo de Mahmoud Ahmadinejad hasta agosto. La primera prueba de fuego yo creo que ha sido esta misma semana, con su primera rueda de prensa ante la prensa internacional, iba a decir, pero bueno, básicamente ante la prensa nacional y de países aliados en Teherán. Ahí un poco marcó las líneas maestras de su discurso, y lo que se vio es que sí, Rouhani cambia las formas, no dio los titulares a los que estábamos acostumbrados con Ahmadinejad, que es la persona, por ejemplo, que ponía en duda el holocausto, que quería borrar Israel del mapa. Esto no lo dice Rouhani, lógicamente, tiene otras formas, pero en el fondo las líneas maestras de su discurso son prácticamente las mismas, ¿no? Ellos van a seguir adelante con el enriquecimiento de uranio, sí, por supuesto no van a reconocer el Estado de Israel, y aunque abre abre las puertas a una relación con el pueblo estadounidense, pero sigue considerando a las autoridades de Washington como el gran Satán, ¿no? Prácticamente pues lo mismo que tenemos en los últimos 34 años.
¿Qué herencia deja el anterior presidente, Ahmadinejad?
Yo creo que Ahmadinejad no ha dejado a nadie indiferente. Es el presidente más mediático que ha habido en la República Islámica. A nivel interior deja una crisis económica muy grave, pero también deja una República Islámica que ya es una potencia nuclear, forma parte del club selecto de los países que pueden que son capaces de completar el ciclo del combustible nuclear, ¿no? Y a nivel externo, pues lo que hemos mencionado un poco antes, esas declaraciones que solía hacer siempre muy altisonantes en referencia a Israel, y también lo que va a dejar a nivel internacional es ese puente, ese nexo que ha creado con países como Venezuela o Cuba, que ha consolidado, digamos, una relación con América Latina, que eso antes no existía en Irán.
En cualquier caso, la última palabra en Irán la va a seguir teniendo el guía espiritual, Ali Khamenei.
Desde luego, él es el líder infalible, es el que tiene las decisiones de peso, están en sus manos, tanto en política nuclear como en lo que es en relaciones externas. Él es el que marca las líneas a seguir, y un poco la figura del presidente cambia un poquito lo que puede ser el tono, lo que puede ser la imagen de Irán hacia el exterior. Yo creo que con Rouhani lo que van a conseguir es un poco lo que tuvieron en la época de Hatami, un presidente que incluso llegó a viajar a países como España, ¿no? Fue recibido por los reyes, por el presidente y demás, pero poco más, ¿no? Al final el líder supremo va a seguir siendo el que tenga la última palabra, y lo que ha demostrado desde luego en sus años de mandato es que él sigue una línea muy dura.
Y en cualquier caso, el cambio en Irán, si se nota, tardará en notarse.
Sí, el sistema, digamos, ya lleva 34 años esta República Islámica. La verdad es que, aunque es un sistema joven y estable, el más estable de toda la zona, empieza a dar muestras de agotamiento, y ellos yo creo que se han dado cuenta de que necesitan algún tipo de reformas, aperturas, algo, y eso es lo que van a, digamos, yo creo que es la apuesta que tienen con la figura de Hassan Rouhani. Pero como siempre, las cosas avanzan muy lentas en ese país, y como tú dices, vamos a necesitar meses o años para poder percibir algún tipo de apertura.
¿Quién viene luego a buscarte por la tarde? Dime, ¿quién viene? Animales.
Sorpresa en las elecciones presidenciales en Irán y en Argelia, inquietos por la salud de su presidente, Abdelaziz Bouteflika.
L'Algérie est un pays souverain et indépendant, c'est un pays ami de la France. Ils seront reçus en tant qu'amis, je dirais même, pour certains d'entre eux, ils sont nombreux.
Es la voz del presidente argelino, que lleva en un hospital de París más de 50 días. Muy poca información se ha dado sobre su estado de salud. Beatriz Mesa, saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
Hace pocos días vimos las primeras imágenes de Bouteflika tras ser hospitalizado. ¿Exactamente qué se sabe de su estado y de su evolución?
Bueno, lo que sabemos es a través de la prensa independiente en Argelia, como por ejemplo Al-Watan, y también se pueden extraer mensajes de esa foto que ha circulado en Internet y en la que se ve a un Bouteflika bastante debilitado, bastante cansado, aunque esa foto está hecha desde un ángulo para evitar enseñar ese estado de salud, como digo, frágil de Abdelaziz. Abdelaziz está atravesando un periodo muy delicado, como explicas, de salud, pero los argelinos están acostumbrados ya a la ausencia de la aparición en público de Abdelaziz Bouteflika, sabiendo de antemano que el funcionamiento de Argelia no se ve ni mucho menos afectado por su ausencia, ya que el poder argelino, como bien sabéis, no lo detenta solamente un hombre, ¿no?, sino que está en manos de un puñado de militares. Digamos que los designios de aquel país están sin duda escritos por el ejército, por los militares. De hecho, a mí ya me consta que en los pasillos del ministerio, digamos que los pasillos de los hombres influyentes de Argelia, ya se están hablando de posibles sucesiones de Bouteflika, ¿eh? Y hay nombres sobre la mesa, y uno de esos nombres es el actual ministro del Interior, Abdelmalek Sala, que aparece precisamente en esa imagen junto con Bouteflika en Francia.
¿Y por qué tanto secretismo con el estado del presidente,
bueno,
argelino?
Esto es muy, esto no nos debe sonar raro teniendo en cuenta que nos encontramos ante regímenes híbridos, ¿no? Como es el caso de Mauritania, como es el caso de Argelia, como es el caso de Marruecos, donde los estados de salud de los jefes de Estado siempre se ha mantenido bastante en secreto. Forma parte de ese oscurantismo, de ese muro de silencio alrededor de estos regímenes autoritarios que quieren evitar en todo momento la información que fluya, ¿no? El efecto es totalmente contrario, porque lo que hay es una bola de especulaciones alrededor de estos sistemas que lo que hace es confundir sobre todo a la opinión pública.
Y vea, las próximas elecciones en Argelia están previstas para dentro de 10 meses, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay unas elecciones presidenciales que están previstas para el próximo año, para el mes de abril. Y ahora mismo la política de Argelia no está tan centrada en esas próximas elecciones que vendría a solucionar en el caso de que Abdelaziz Bouteflika permaneciera en vida. Como digo, la política interna está sobre todo centrada en la modificación de una constitución que estaba prevista, pero que se ha paralizado debido al estado de salud de Bouteflika. Había también otras políticas reformistas que estaban directamente relacionadas con el programa social, como era, por ejemplo, construir más vivienda a la que no puede acceder el común de los mortales en Argelia, y otras reformas también de tipo económico. El pueblo argelino está esperando que el sistema responda a estas demandas sociales, que son las demandas que hemos estado viviendo durante todo el proceso de primavera árabe. Y Argelia, aunque no vivió ninguna primavera árabe, puesto que el régimen militar paralizó y evitó cualquier tipo de protesta violenta por parte de los argelinos, sí hay que decir que Argelia se adelanta a esa primavera árabe que nace en Túnez, que sigue en Egipto, que sigue en Libia, como hemos conocido en los últimos 2 años, y anuncia por todo lo alto un programa vasto, un programa intenso, con promesas de este tipo de reformas, pero hasta el momento no se está viendo, ¿no? Y ahí estamos observando la indignación, sobre todo de las nuevas generaciones y de las juventudes, porque Argelia es un país muy joven. El 70% de la población argelina tiene menos de 30 años y es una población hastiada, cansada, puesto que todo ese sistema se apoya solo y exclusivamente en los hidrocarburos, en lo que es el gas y en lo que es el petróleo. Y esa es la indignación del pueblo, ¿no? Que no ven salida más allá, como digo, de estos dos recursos naturales cuyos beneficios caen solo y exclusivamente en las manos de ese clientelismo político.
Bouteflika no es el único líder del Magreb que ha estado desaparecido durante semanas. También el rey de Marruecos, Mohamed VI.
Sí. También Mohamed VI, el rey marroquí, ha estado 5 semanas ausente. También, al parecer, porque claro, tampoco sabemos exactamente las razones y los motivos de su ausencia, pero dentro de esa rumorología en Marruecos se dice que también ha podido estar atravesando un problema de salud bastante complicado. Y yo, hablando con algunos expertos en Casa Real aquí en Marruecos, me explicaban que era bastante extraño que su majestad, el rey Mohamed VI, se haya ausentado durante tanto tiempo, teniendo en cuenta que ha habido una crisis interna en Marruecos, una crisis que ha estado relacionada sobre todo con el gobierno de coalición, porque ese gobierno de coalición, que está constituido por el Istiklal y el PJD, el Istiklal decide abandonar ese gobierno de coalición y entra en una confrontación directa con los islamistas del PJD. Entonces, resulta extraño que su majestad, el rey Mohamed VI, haya estado ausente en un momento tan delicado, tan complicado como es esa crisis interna política en este país. Y además hemos tenido una visita muy importante, que es la de Erdogan, el primer ministro turco, que ha venido aquí rodeado de 300 empresarios turcos con el deseo de implantarse en Marruecos, y Erdogan esperaba ser recibido por el rey y, sin embargo, se ha vuelto a casa sin haber sido recibido, como digo, por su majestad, y esto ha provocado también una crisis con Turquía, como se ha puesto de manifiesto en la prensa en las últimas semanas. Pero es verdad que también ha aparecido el rey Mohamed VI, reaparece de repente tras esa larga ausencia en la clausura del año escolar, Y todos esos rumores que desencadenan en cuanto a su salud y todas esas críticas, pues también desaparecen y se desvanecen, ¿no? Porque aparece un rey que está bastante, bastante bien, ¿no? Bastante bien.
Y en Mauritania ha pasado algo parecido también con
y
rumores.
Y en Mauritania, claro, es que ha sido curioso porque durante un tiempo determinado, bastante limitado, hemos tenido a tres jefes de Estado totalmente ausentes, ¿no? Mohamed VI, Bouteflika y en este caso Abdelaziz. Abdelaziz ha estado 3 semanas igualmente en París por razones de salud. No se ha especificado cuáles han sido exactamente las razones de salud, pero nada ha cambiado tampoco en Mauritania. Mauritania es igualmente un régimen totalmente cerrado, con muchísimos problemas de tipo social, problemas también de tipo terrorista, ¿no? Como bien sabéis, hay unos efectos directos de la guerra de Mali en Mauritania, donde se esconden muchas células yihadistas, y país que también alberga cientos de miles de refugiados malienses como resultado de esa intervención francesa en el norte de Mali para derrocar a los terroristas yihadistas. Sí.
El estado de salud del presidente de Argelia, los rumores sobre el rey de Marruecos y el líder de Mauritania. Mientras tanto, en Honduras, las peligrosas maras, las pandillas callejeras, se muestran dispuestas a integrarse en la sociedad y dejar de actuar.
Aquí estamos para pedirles perdón y nosotros les decimos de corazón de que aquí estamos y les vamos a demostrar con hechos. Y esto es un diálogo, como les decimos, pues, y de la noche a la mañana no se hizo Roma.
El testimonio de un miembro de las maras hondureñas anunciando una tregua desde la cárcel. Las maras ofrecen dejar la violencia a cambio de reinserción. Jacobo García, saludos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Para empezar, para que lo entendamos todos, ¿qué son las maras?
Pues las maras son pandillas violentas con códigos sanguinarios y que viven del secuestro, la extorsión y la matanza por encargo en muchos casos, y que trabajan y operan sobre todo en El Salvador y en Honduras, algo menos en Guatemala y muy poquito en Nicaragua. Originalmente las maras vienen de Estados Unidos y hoy en día son dos las más importantes, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que llevan ese nombre porque nacieron en las calles de Los Ángeles, y cuando George Bush padre ordena la deportación de muchos integrantes de estas maras de origen centroamericano, llegan y aterrizan en Centroamérica, y es un fenómeno pues violento que se extiende por toda la región, digamos que a finales de los años 80, y que hoy es un problema casi de Estado para la región.
¿Y estas maras por qué ofrecen ahora una tregua, el fin de la violencia?
Bueno, básicamente se han cansado de la guerra eterna entre pandillas, se han cansado de vivir en cárceles asquerosas, sobrepobladas, de vivir hacinados, con cientos de personas en unos pocos metros cuadrados, comiendo una alimentación que horrible, y sobre todo porque la mayoría de los mareros que pasan de los 30 años están encarcelados, y en la cárcel a los que quedan tarde o temprano les acaba llegando su hora en forma de muerte o de ejecución, y la verdad es que lo que empezó como un juego de niños peleones se ha convertido en una sólida estructura del crimen organizado que está dejando muchos muertos. Y digamos a los más adultos ya han decidido apostar por un pacto y por un intento de reconciliación, por intentar salvar el pellejo al menos.
¿Cuántos mareros hay? ¿Cuántos hondureños metidos en las maras?
En Honduras se calcula que hay unos 30.000 más o menos que podrían formar las maras.
¿Y hasta qué punto son responsables de los crímenes o buena parte de los crímenes que se cometen en Honduras?
Bueno, son responsables de gran parte de estos crímenes, pero es cierto que no de todos. De hecho, desde que se aprobó esta tregua, los crímenes han bajado y ha descendido la violencia, pero sigue habiendo muchas muertes y mucha delincuencia, ¿no? Entonces, digamos que los mareros tienen una capacidad de control, pero luego hay un caldo de cultivo que es la pobreza y la miseria, que sigue siendo un semillero de nuevos delincuentes, y eso hace que las maras tengan una capacidad capacidad relativa de pacificar el país, ¿no? Además que es cierto que poca delincuencia se mueve al margen de las maras, pero sí hay un importante sector y sobre todo que hay muchas armas distribuidas sin control por Centroamérica, entonces matar y robar sigue siendo algo muy fácil, con lo cual las maras, si bien con este pacto se va a reducir la violencia tal y como está pasando en otros sitios como en El Salvador, pues todavía falta mucho tiempo hasta que veamos una Centroamérica o una Honduras en paz, ¿no?
¿El gobierno de Tegucigalpa qué ha dicho después de este anuncio de las maras o esta
bueno,
oferta?
La relación de los gobiernos centroamericanos con estos pactos es muy peculiar, porque por un lado no admiten que haya negociación y ni siquiera admiten la posibilidad de sentarse, pero este pacto va auspiciado y va amparado en el caso del Salvador por el gobierno de Funes. En el caso de Lobo ha sido un poquito más evidente, un poco más obvio, y sí que ha respaldado estas negociaciones. Hay que tener en cuenta la cantidad de dinero que se gastan en seguridad pública, y todo este tipo de iniciativas son bienvenidas. Ahora tiene que cumplir su parte el gobierno, entre otras cosas, pues se hablaba de dar posibilidad a todos estos mareros que ahora van a quedar sin trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Darles oportunidades y posibilitar una reinserción. Ese es quizá el trabajo más difícil para un Estado que se descompone y para un Estado que no existe, como es el hondureño, con muchas dificultades para seguir adelante y para funcionar en el día a día, como para proponerle ahora que dé oportunidades a los mareros. Es el gran reto que tienen los gobiernos centroamericanos que están contemplando esta posible tregua. Y luego además es que hay que tener en cuenta que la Mara hondureña ha dicho que renuncia a los asesinatos y a reclutar a nuevos miembros para las maras, pero no así a la extorsión, porque todavía es la fuente principal de ingresos del grupo, y mientras esta se mantenga será la forma de sobrevivir. Han dicho que van a ir paso a paso y que será un siguiente paso el que se dé, un siguiente escalón es acabar con la extorsión, pero hoy por hoy como digo, es la fuente principal de ingresos. Aún así, el gobierno ve con aplaude esta iniciativa, por lo menos de dejar de matar.
Y en El Salvador, otro país centroamericano, ya se ha llevado a cabo un proceso similar.
Sí, la verdad es que ha sido un proceso por el momento exitoso, porque en 2011 se hablaba de 63 muertos cada 100.000 habitantes y este pasado año 2012 se llegó a 30 cada 100.000 habitantes. Ha habido una reducción de en torno al 55% en cuanto a las muertes provocadas por los mareros. Digamos que es el modelo en el que se han mirado, el espejo en el que se miran los hondureños, pero todavía también con un largo camino por recorrer hasta que veamos, como digo, una pacificación. Mientras el Estado hondureño y salvadoreño no ofrezcan alternativas, el problema va a seguir ahí latente.
Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
Las maras apuestan por abandonar la violencia en Honduras y en Argentina. La presidenta Cristina Fernández quiere democratizar la justicia, o eso dice.
Democratización de la justicia no implica, y ningún magistrado ni ningún funcionario en particular debe sentirse como que estamos tratando de antidemocrático al poder. En definitiva, la situación del poder judicial en la Argentina no es producto de un año, ni de dos, ni de tres. Es producto, en definitiva...
La presidenta argentina trata de reformar la justicia a su manera, pero los tribunales están echando el freno a su reforma. Buenos Aires, Ernesto Coco, saludos.
Saludos, Manu.
¿Qué cambios quiere hacer Cristina Fernández en el sistema judicial argentino? Porque parece que quiere que, entre otras cosas, que los miembros del Consejo de la Magistratura, que es algo así como el Consejo del Poder Judicial argentino, sean elegidos directamente por los ciudadanos.
Pues esa era la intención de la presidenta argentina para llevar adelante lo que ella misma bautizó, como lo escuchábamos, la democratización de la justicia, luego de haber tenido varios fallos adversos por inconstitucionales, precisamente, y envió al Congreso un proyecto de ley sabiendo que sería aprobada esa ley sin ningún tipo de inconveniente, si así fue, porque cabe recordar que el kirchnerismo, con su mayoría parlamentaria, aprobó esa ley del Consejo de la Magistratura, que hay que recordar que es quien elige a los jueces según la Constitución argentina, y llevar de 13 a 19 los miembros, además de esa elección popular de magistrado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los jueces deberían estar en las papeletas electorales de los partidos políticos que participarían en las elecciones generales, lo que significaría, o lo que significaba, que quien ganase las elecciones podría nombrar o destituir a los jueces federales y nacionales, tal y como se podría llegar a conformar, por decirlo de alguna manera, el propio gabinete de ministros. Es decir, se conformaría una corte adicta sin impedimentos para cometer cualquier tipo de atropellos o tropelía que se le ocurra al partido gobernante de turno, en este caso al partido de la presidenta Cristina Kirchner. El rechazo de esta ley, Manu, que el Parlamento aprobó de manera exprés, casi sin tener un debate, y por mayoría absoluta, que es lo que tienen, fue apelada y llegó a la Corte Suprema, donde fue el propio Ejecutivo quien, por la vía del llamado per saltum, que no es otra cosa que saltarse instancias intermedias, llevar a la Corte esta apelación, porque se habían revocado 4 artículos de esa ley para que los jueces, incluso para los jueces, nada está por encima de la Constitución Nacional y la justicia debe ser independiente, y aclaran los mismos magistrados que no son representantes del pueblo, ya que para eso está el Congreso e incluso el Ejecutivo, y que el Poder Judicial está solamente para impartir justicia y mucho menos no va a hacer caso ni tener en cuenta la obediencia que le exigen las mayorías políticas. Uh-huh. Esto es justamente el punto central de la demanda que hace apenas pocas horas resolvió la Corte Suprema.
Sí, sí. Y tú nos lo explicas, pero si no entiendo mal, la ley obligaría a los magistrados que quieran presentarse candidatos al Consejo de la Magistratura a afiliarse a algún partido para poder presentarse. ¿Es así o no es así?
No necesariamente, de hecho, estar afiliados, pero sí debería ser, por decirlo de alguna manera, Manu, ser muy afines a ese partido político con el que compartirán papeleta y con el que tienen un compromiso político, y para llevar adelante lo que sería una corte afín. Por eso la sentencia le pone un límite al intento del oficialismo por dominar la justicia y pasarle por encima a la división de poderes en un sistema republicano, con la división de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que son 3 poderes paralelos del Estado. Y este fallo ya está generando un conflicto entre poderes del Estado y trasciende en sí mismo el fallo para convertirse en un mensaje a la propia sociedad, que el gobierno no puede hacer todo lo que le venga en ganas, aunque haya sacado aquel 54% de los votos en las últimas elecciones generales.
Ernesto, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque los tribunales han parado parte de esta reforma de la justicia argentina.
Pues sí, los tribunales han revocado 4 de los artículos de esa ley, en el cual impide que se amplíe de 13 a 19 los miembros del Consejo de la Magistratura. Recordemos que fue la presidenta, cuando era senadora, la quien defendió que el número de miembros del Consejo de la Magistratura debería ser en 13 para que no haya una corte adicta, y hoy vuelve sobre sus propios pasos. También había revocado la Corte Suprema establecer que esa elección popular de los representantes de abogados, jueces y académicos, otro artículo que también fue revocado, que obliga a los candidatos de estos estamentos a presentarse en boletas, como decíamos, de los partidos políticos, y también se adapta este nuevo sistema a las elecciones primarias, que serán el próximo 11 de agosto. Por eso, el Estado no puede ser, otra de las medidas que fue revocada, no podía ser, intención del Estado, foco de alguna medida cautelar. Sería toda un despropósito, porque lo que nadie pretendía, que por el Estado pretendía, que nadie podría concurrir a la justicia por atropellos del Estado, por ejemplo.
La democratización de la justicia, la reforma de la justicia que busca la presidenta argentina, la última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Ernesto Coco, Jacobo García, Beatriz Mesa y Mikel Ayestarán, desde Buenos Aires, México, Rabat y Estambul. ponemos así punto final. Antes recuerden nuestra dirección de email, como siempre, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. Ya saben, les esperamos aquí la próxima semana en cope.es.